Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden remarca la fortaleza de los vínculos de Estados Unidos con el mundo y afirma que la diplomacia ha retornado. El expresidente Donald Trump descarta comparecer para responder preguntas en el juicio político que se le seguirá en el Senado. Los ecuatorianos se preparan para las elecciones generales del domingo en medio de la emergencia de la pandemia. Y en los deportes, Tampa está lista para el Super Bowl número 55 con medidas inéditas de prevención por el COVID-19 que alcanza a los fanáticos en casa. Así empezamos hoy, viernes 5 de febrero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar. El presidente Joe Biden destacó en visita al Departamento de Estado que su prioridad en las relaciones internacionales son su aproximación multilateral a los retos más grandes que enfrenta el mundo. Celia Mendoza tiene los detalles.
Reiterando el mensaje de multilateralismo, el presidente Joe Biden visitó este jueves el Departamento de Estado, donde reconoció la trascendencia de la labor de esta agencia en la tarea de restablecer la diplomacia y el liderazgo estadounidense en el mundo. Como parte de sus prioridades en el papel de nación receptora de refugiados, el mandatario anunció una determinación significativa en esta materia.
Estoy aprobando una orden ejecutiva para comenzar el arduo trabajo de restaurar nuestro programa de admisión de refugiados para ayudar a satisfacer la necesidad global sin precedentes. Reconstruir lo que ha sido tan gravemente dañado llevará tiempo. Esta orden ejecutiva nos posicionará para poder aumentar las admisiones de refugiados hasta 125 mil personas para el primer año fiscal de la administración de Biden-Harris.
Otras de las medidas anunciadas que delinean su política exterior fue la que busca frenar el apoyo estadounidense a las ofensivas en Yemen y la suspensión del retiro de las tropas estadounidenses que se encuentran en Alemania, reversando la determinación de la administración anterior. Esto reveló una vez más el deseo de promover una estrategia conjunta a cargo del secretario de Defensa Lloyd Austin y el secretario de Estado Anthony Blinken. En el mismo sentido, advirtió sobre las consecuencias que afrontarán los golpistas en Birmania si no dan los pasos necesarios para restablecer la democracia. Celia Mendoza, Voz de América.
Y el discurso del presidente Joe Biden abordó otros temas como el acercamiento a los aliados y las conversaciones que ya sostuvo con algunos líderes mundiales. Tony Cano tiene este informe.
El presidente Joe Biden visitó este jueves el Departamento de Estado, donde además de su visión sobre política exterior, se refirió, entre otros temas, a las conversaciones que ha sostenido con algunos líderes mundiales. Durante las últimas dos semanas, he hablado con los líderes de muchos de nuestros amigos más cercanos: Canadá, México, el Reino Unido, Alemania, Francia, la OTAN, Japón, Corea del Sur y Australia, para comenzar a reformar los hábitos de cooperación y reconstruir los músculos de las alianzas democráticas que se han atrofiado a partir de cuatro años de abandono y abuso. Las alianzas de Estados Unidos están entre nuestros mayores activos, y liderar con diplomacia significa estar hombro a hombro con nuestros aliados y socios clave una vez más. Pero liderar con diplomacia también debe significar involucrar a nuestros adversarios y a nuestros competidores diplomáticamente, dijo el presidente Biden. Poco antes, durante un encuentro con los funcionarios del Departamento de Estado, el mandatario habló de sus nuevas perspectivas para la diplomacia. Estados Unidos ha vuelto.
America is back.
Estados Unidos ha vuelto. La diplomacia ha vuelto. Ustedes son el centro de todo lo que pretendo hacer. Volveremos a involucrar al mundo y asumiremos los enormes desafíos que enfrentamos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y continuamos con las noticias. El expresidente Donald Trump dice que no testificará en el juicio político negándose a la solicitud de los demócratas para responder preguntas. Luis Alberto Facali informa.
El expresidente Donald Trump dijo el jueves que no testificará en el juicio político en su contra en el Senado la próxima semana, negándose así a una solicitud de los fiscales demócratas que quieren que responda preguntas bajo juramento. El representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland, ex profesor de Derecho Constitucional que lidera el caso, escribió una carta a Trump diciendo que su respuesta al artículo de juicio político a principios de esta semana había negado muchas acusaciones fácticas y que, por lo tanto, los demócratas le solicitaban testificar el próximo lunes y no más tarde del próximo jueves. Si rechaza esta invitación, nos reservamos todos y cada uno de los derechos, incluido el derecho a establecer en el juicio que su negativa a testificar respalda una fuerte evidencia adversa con respecto a sus acciones e inacciones el 6 de enero de 2021, escribió Raskin, refiriéndose a los disturbios del Capitolio el mes pasado. Los abogados de Trump respondieron a la solicitud, calificándola de truco de relaciones públicas. En una carta a Raskin y al equipo de juicio político de la Cámara de Representantes, Bruce Castor Jr. y David Schoen argumentan que la necesidad del testimonio del expresidente muestra que los demócratas no pueden probar sus acusaciones contra el 45º presidente de Estados Unidos, que ahora es un ciudadano privado. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y en otro tema informativo, algunas regiones del mundo con recursos más limitados dependen de las vacunas desarrolladas en Rusia y China para combatir la pandemia. Sin embargo, hay preguntas sobre su efectividad y seguridad. Judith Martín Rodríguez tiene este tema.
Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han distribuido principalmente en los países más ricos y regiones como Norteamérica o Europa han acaparado los suministros y ahora naciones de ingresos menores están recibiendo sus primeras vacunas y muchas provienen de China y Rusia. Y los críticos alertan que estos desarrolladores no han publicado datos oficiales sobre la seguridad o eficacia de sus antídotos. Brasil ha empezado a inmunizar a la población y lo ha hecho con la vacuna de la empresa china Sinovac. En pruebas realizadas en Brasil, se determinó que estas dosis tienen una eficacia del 78%. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en Turquía mostraron una eficacia del 91%. A la incongruencia de los diferentes resultados se suma la opacidad de Sinovac, y es que la empresa china todavía no ha presentado resultados concluyentes del ensayo clínico. El profesor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, expresó su preocupación ante la desinformación de las farmacéuticas asiáticas.
Hay un viejo dicho en la investigación clínica que dice, en Dios confiamos, todos los demás deben proporcionar datos y ciertamente nos gustaría ver los datos.
También fueron criticados los creadores de la vacuna rusa Sputnik V, puesto que distribuyeron su producto sin haber compartido antes los resultados del ensayo clínico, situación que cambió el martes cuando la revista médica The Lancet publicó un estudio en el que muestra que Sputnik V tiene una eficacia de más del 91%, y por el momento países como México, Nicaragua, Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Estimados oyentes, los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. En Ecuador, los ecuatorianos se preparan para acudir a las urnas en elecciones generales en medio de estrictas medidas por la pandemia del COVID-19. Giselle Jacome informa desde Quito.
En Ecuador empezó el silencio electoral. Los candidatos cerraron sus campañas atípicas, marcadas por la pandemia, que no permitió grandes concentraciones ni entrega de productos promocionales. La votación se inició el jueves en los 39 centros carcelarios del país, donde sufragaron más de 8.300 personas privadas de la libertad, pues el sistema electoral lo permite. Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, inauguró el proceso.
Empezamos con las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada.
Las pruebas para la transmisión de datos se han realizado mediante simulacros y el organismo electoral garantiza que todo está listo. Sofía Estrella, directora de Estadística Electoral del CNE, señaló que los resultados serán transmitidos máximo 2 horas después del cierre de las urnas.
Calculamos que a partir de las 5:30 que se empiecen ya a transmitir las actas.
La misión de observadores de la OEA ya se encuentra trabajando en campo y el presidente Lenín Moreno señaló que el proceso es totalmente transparente.
Como debe ser en una democracia en la cual no hay nada que ocultar.
El Consejo Nacional Electoral está analizando una denuncia presentada por un consejero sobre las declaraciones de 2 observadores españoles, Manu Pineda, eurodiputado, y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, sobre la transparencia del proceso, lo que podría derivar en el retiro de sus acreditaciones. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En tanto, en Venezuela, los pacientes oncológicos siguen atravesando serias dificultades para ser diagnosticados y recibir tratamientos. Carolina Alcalde en el reporte.
La coyuntura planteada por el COVID-19 ha impactado negativamente en la atención a pacientes con cáncer, de acuerdo a Juan Saavedra, gerente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, quien al ser consultado por La Voz de América afirmó que el entorno político, económico y social que actualmente atraviesa el país es muy difícil y para nada favorable para los pacientes oncológicos.
Los pacientes a lo mejor no están recibiendo la quimioterapia con el ritmo y la periodicidad que se requiere. Algunos turnos quirúrgicos pueden estar prolongados, atrasados, etcétera, y las cirugías pues también hay problemas con dotación en la red hospitalaria. La radioterapia, un porcentaje elevado de los equipos de radioterapia en Venezuela públicos, tan inoperativos. Todo eso obviamente impactará en la salud de los pacientes con cáncer y en la mortalidad incluso.
Gabriela Tobar es paciente oncológica y asegura conocer varios casos que no han podido ser atendidos por el contexto de la pandemia. Además, relata que vive en carne propia las dificultades que atraviesan quienes son diagnosticados con cáncer y no cuentan con los recursos para costear los tratamientos. Ella diariamente debe tomar un medicamento que, según asegura, no llega a la farmacia de alto costo del estado desde diciembre.
Todas las medicinas son importantes, pero mira, las medicinas de alto costo deberían de venir regularmente. El estado debe invertir más.
A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que trabajan sin descanso para garantizar tratamientos y atención integral a los pacientes con cáncer, en medio de lo que calificó como el asedio criminal, en referencia a las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, y según un informe de la ONU, en 2020 el conflicto armado dejó algo más de 25.000 desplazados. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Pese a la firma del proceso de paz con las extintas FARC, el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia no cede. Según datos de la Oficina de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia, en 2020 se documentaron 25.366 casos, de los cuales más de 19.000 fueron motivados por la presión de grupos armados ilegales al servicio de economías ilegales en departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Antioquia y Norte de Santander, como lo explicó Marco Romero, director de la organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES.
El desplazamiento forzado desafortunadamente continúa, dado la persistencia de otros conflictos armados y otras formas de violencia estructural, economías ilegales en Colombia.
Por su parte, el presidente Iván Duque, quien encabezó una reunión que abordó el incremento de las masacres y asesinatos de líderes sociales, y sin referirse directamente al informe de la ONU, anunció que la acción de la fuerza pública se reforzará con el aparato judicial para capturar y condenar a los integrantes de las organizaciones criminales que están detrás de estos fenómenos de violencia. No obstante, Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que más allá del componente militar, es necesaria la presencia integral del Estado en los territorios para que brinde garantías y oportunidades de desarrollo a la población como alternativa a los fenómenos de violencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en Nicaragua, Cristiana Chamorro, la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, revive la esperanza de derrotar a Daniel Ortega en las elecciones de noviembre. Daliana Ocaña en el reporte.
Hace 30 años, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, encabezó la transición hacia la paz en el país luego de ganar las elecciones generales de 1990, derrotando en aquel entonces al guerrillero Daniel Ortega Saavedra y poniendo fin a una larga guerra que mantenía al país sumido en una profunda crisis social. Sin embargo, Nicaragua volvió a revivir el fantasma de la represión y la guerra a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales que provocaron lo que organismos defensores de derechos humanos califican como una excesiva represión del Estado. Ahora Nicaragua organiza elecciones generales y se vislumbran varios candidatos que desde la oposición nicaragüense podrían enfrentar nuevamente al presidente Daniel Ortega en las urnas, entre ellas la periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. En entrevista con La Voz de América, Cristiana Chamorro aseguró que el gobierno del Frente Sandinista está agotado en Nicaragua.
Daniel Ortega ya no te puede ofrecer más, y lo que ha ofrecido hasta el momento es represión.
Rosa Marina Zelaya, expresidenta del Consejo Supremo Electoral, dijo a La Voz de América que es importante contar con el respaldo de todas las organizaciones opositoras.
Pero sí es importante quién va a respaldar esa candidatura.
Violeta Barrios de Chamorro derrotó a Ortega en 1990 contra todo pronóstico. Su legado fue la paz y la reconciliación de una nación que aprendió a limar sus diferencias a través de las herramientas de la democracia y no con balas. Sin embargo, Ortega suma nuevamente 14 años en el poder, en un país sumido en una nueva crisis social que la oposición espera frenar en las elecciones generales de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Estados Unidos ofrece garantías de observación de las próximas elecciones en El Salvador y respalda la investigación de la violencia política. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El gobierno de Estados Unidos anunció que brindará apoyo a El Salvador en la observación electoral de los comicios legislativos y municipales y en la investigación de la violencia política que cobró la vida de dos activistas del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional FMLN. El fiscal general Raúl Melara fue el encargado de brindar la información.
Tuve una reunión con el encargado de negocios de los Estados Unidos, el señor Brendan O'Brien, y me manifestaba no solo el apoyo a la fiscalía, sino que su acompañamiento también para que tengamos un proceso electoral limpio.
Por su parte, el presidente Nayib Bukele criticó al fiscal Melara porque, según dijo, no mostró todos los videos relacionados al ataque armado contra los activistas políticos y preguntó, escribiendo su cuenta de Twitter, ¿a quién quieren proteger? En tanto, Loida Robles, coordinadora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, una organización no gubernamental, advirtió que la posición del presidente Bukele debilita la investigación.
Que haya prudencia, ¿verdad?, por parte de también las autoridades de alto nivel, desde la Presidencia de la República u otros funcionarios, en el sentido de no emitir declaraciones de forma tan ligera y a priori que pueda entorpecer investigaciones.
Robles añadió que las instituciones deben articular el trabajo para frenar acciones que empañen el ambiente electoral en el país, que el 28 de febrero elegirá a diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano Parlacen y alcaldes y consejos municipales. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
El gran campeonato de la Liga Nacional del Fútbol Americano, el Super Bowl número 55, será el domingo y la expectativa crece. La batalla por el trofeo Vince Lombardi será entre los actuales campeones, los Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes y los Tampa Bay Buccaneers de Tom Brady, y el esperado medio tiempo tendrá la actuación de The Weeknd. Para llegar a la final, los bucaneros tuvieron que derrotar a los Green Bay Packers en su conferencia del Este. El calificado como mito en vida, Tom Brady, con su liderazgo en su primera temporada en Tampa Bay, luego de 20 con los Patriots de Nueva Inglaterra, los lleva a ser el primer equipo en jugar en su estadio local, el Raymond James. Es el 10º Super Bowl de Tom Brady, más que otras 11 franquicias combinadas. Su potencial 7ª victoria sería más que cualquier otra franquicia en la historia de la NFL. Sus contrincantes son los actuales campeones de la Conferencia del Norte y del Super Bowl 54, los Kansas City Chiefs, liderados por el joven Patrick Mahomes. Los Chiefs buscan convertirse en el primer equipo desde los New England Patriots en ganar 2 títulos consecutivos de Super Bowl. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, no solo elogió a Tom Brady como probablemente el mejor jugador de todos los tiempos, sino que alentó a los fanáticos de la NFL a no reunirse en grupos grandes para ver el Super Bowl, algo habitual en este evento deportivo. Goodell había anunciado que, en el marco de la pandemia del COVID-19, 22.000 fanáticos podrán estar presentes en el stadium, decenas de miles menos que lo habitual. También habrá 7.500 trabajadores de la salud previamente vacunados como invitados al juego.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El baloncesto de la NBA ha informado a los equipos que espera definir los planes para realizar el Juego de Estrellas en Atlanta en las próximas semanas. El juego y las competencias de habilidades se realizarían el 7 de marzo, indicó la NBA a los equipos en un memo que obtuvo la prensa. No está claro cuándo tendrían que presentarse los integrantes de los equipos en Atlanta, ni cómo funcionarán las pruebas o si habrá aficionados en las graderías. La primera mitad del calendario de la temporada regular concluye el 4 de marzo y la segunda parte inicia el 11. La liga confía en llegar a un acuerdo con el sindicato de jugadores sobre los protocolos de pruebas que se aplicarán a todos los jugadores durante el descanso, cómo se llevarán a cabo los análisis de diagnóstico durante el Juego de Estrellas y cuándo tendrían que volver los jugadores con sus equipos a fin de prepararse para la segunda mitad. La NBA aclaró que las pruebas diarias continuarán durante el descanso. Y hoy se reanuda la actividad de los torneos preparatorios para el Abierto de Tenis de Australia, interrumpido durante un día por la detección de un caso de COVID-19 en uno de los hoteles de cuarentena usados para el certamen. Una jornada después de que todos los partidos de los 6 torneos fueron pospuestos para que 160 tenistas pudieran aislarse y someterse a pruebas, se programaron 70 duelos para hoy viernes. Los organizadores tratan de apretar el calendario restante en 3 días antes de que el primer major del año se ponga en marcha el lunes, donde Ash Barty, primera del escalafón mundial, estará enfrentando a Serena Williams, la tenista estadounidense, 23 veces campeona de este torneo de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y convierte
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El drama de época Mank encabeza las nominaciones al Globo de Oro anunciadas el miércoles y que están dominadas por Netflix. Mank mezcla el mundo de los creadores de Ciudadano Kane, Citizen Kane, incluyendo al recordado actor del personaje del profesor de leyes de Paper Chase, John Houseman, que además fue nuestro primer director aquí en La Voz de América. Las nominaciones, que dan inicio a la temporada de premios de Hollywood, reconocen temas de justicia social y a artistas de color en la industria del entretenimiento, desde la versión cinematográfica del musical Hamilton hasta The Prom. Para mejor película dramática, están incluidas la saga de la gran recesión Nomadland, el drama de protesta de la guerra de Vietnam, The Trial of the Chicago Seven, y The Father, la sátira de Sacha Baron Cohen sobre el expresidente Donald Trump. Borat Subsequent Movie Film compite en una categoría separada para películas musicales y comedias. Para televisión, la serie de la familia real británica The Crown, cuya presente temporada se centra en la princesa Diana, tiene 6 nominaciones, incluyendo a la mayoría de su elenco principal. Netflix tiene 22 nominaciones en cine y 20 en televisión. Amazon Studios obtuvo 7 nominaciones en cine en los Globos de Oro. Warner Brothers dijo el jueves que la producción de la tercera película, Fantastic Beasts, Animales Fantásticos, tuvo que suspenderse momentáneamente porque un miembro del equipo dio positivo por coronavirus. La franquicia derivada de los libros y películas de Harry Potter está protagonizada por Eddie Redmayne. La filmación se había reiniciado en septiembre en los estudios Warner Brothers en las afueras de Londres. Los acontecimientos en las películas de Fantastic Beasts ocurren 70 años antes de Harry Potter. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Comenzamos por febrero de 1976, cuando Daryl Hall y John Oates llegan al número 4 de la Hot 100 con el tema Sarah Smile. Hall y Oates ingresaron al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014. 1985, Foreigner pasa 2 semanas en el número 1 con I Want to Know What Love Is, con la colaboración de la cantante de Broadway y Rhythm and Blues Jennifer Holliday y el coro de misa de New Jersey. 1992, George Michael con Elton John llegan al número 1 de las 100 calientes con la versión en vivo de Don't Let the Sun Go Down on Me. La grabación de estudio inicial con Elton John alcanzó el número 2 en 1974. Esta versión en vivo también pasó 2 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Como recordarán, George Michael falleció el día de Navidad en 2016 a los 53 años. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.